Repito, esta es la tragedia. No se consigue lo que con todos esos tejemanejes jurídicos, físicos, familiares o lo que sea se pretende. No se consigue, pero lo que sí se consigue es impedir pesadamente cualquier posibilidad de hacer algo que tuviera el sentido de llamarse vida. De forma que ya veis, apenas tengo que terminar recordándoslo al hablar contra la culpa y contra la causa, estoy hablando por vuestra salud, estoy hablando por la vida, que solamente puede tener algún sentido cuando se desprenda de esa fe. Tenga que marcharse.
Sí. A salir y enseguida pasamos a...
¿Qué hora es?
No me puedo creer que nadie quiera preguntar algo.
Sí, no, es que déjalos que se queden. Podéis aprovechar lo que habéis estado penando de pie para ocupar los sitios que han quedado ahora libres. Y vamos a ello, lo que sea, preguntar o... Dejarse hablar, vamos. Dejar dar voz a cualquier ocurrencia que venga. No hace falta que sea necesariamente preguntar. Vamos a ello. Tú me ayudas a ver las manos. Sí. Ya le he dicho, es que uno tiene que creer en la causa. Hace falta, por razones que no solo son del poder, sino también de ese poder que es uno mismo. Un día hay que creer esas tonterías, si no, ¿cómo las iba a hacer? ¿Quién iba a dejar que le metieran ese embolado de que entre la infinidad de factores selecciona uno y se pone a hacer estadísticas acerca de él? Si no se lo traga es porque tiene necesidad, la que he estado denunciando. Necesidad él mismo de creer en causas y en uno y en una causa, en el sentido que he mostrado. Sí, creo.
Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿En qué punto el sistema crece y toma solidez el sistema la mutación de la muerte? Cuando permite coger al niño recién nacido y darle el palo para que llore y se entere cuál es la realidad de lo que
es. Hombre, no vamos a ponernos así. Hay niños que respiran mal al nacer y si les dan unas palmadas en las nalgas, eso es lo de menos. Ay, ojalá todo el daño que se le hace a los niños consistiera en darles unas palmadas para ayudarles a respirar mejor. Eso es, digamos, venial, que ya se sabe que somos, en caso de que nos consideremos animalitos, somos unos animalitos bastante mal hechos, peor que los demás, ¿no? Y las cosas en las que los borreguitos no fallan, pues las criaturas humanas fallan. No, es demasiado elemental. El mal se le hace al niño algo más tarde. Al mismo tiempo que se le da, se, no se lo da nadie, ni los padres ni nadie, se le da, impersonal, el mayor de los bienes, que es la lengua común. Al mismo tiempo con ella se le mete inevitablemente el peor de los venenos, que es la lengua de la tribu correspondiente, la lengua tribal, y con ella se le comunica la noticia de vas a morirte mañana. Y desde ahí, desde eso que puede suceder alrededor del año y medio, cuando efectivamente está terminando la guerra entre la lengua común y el idioma que le haya tocado, con esa comunicación empieza la elaboración de la realidad que está social y que está fundada justamente en esa fe, en esa fe. Es la madre de las ideas, la madre de la realidad. Ese es el daño que le hacemos, se le hace impersonal. Todo el bien posible, sé, nadie, sé, impersonal. Pero le hacemos nosotros. Y nosotros, precisamente como una tribu determinada, le hacemos todo ese daño porque tenemos todo el interés en que resulte ser un sujeto del Estado, del dinero, para que tenga una seguridad en su futuro. Todas esas benevolencias de padres y de madres, gracias a los cuales no pueden menos de meterles este veneno de la fe en la muerte y contribuir así a la administración de muerte. Que estoy hablando por vuestra salud, nada de preocupación, no.
Me quedo un poco preocupado por tu ocupación, por nuestra salud. Y me ha sorprendido en la retórica de tu representación de hoy una cierta insistencia del veneno, de la palabra veneno, ¿no? Incluso ahora en la respuesta inmediata, ¿no? Con sí. Mucha energía, mucha fuerza, incluso. Veneno empieza ya, pobre niño de año y medio, que le enseña el idioma que le ha tocado. Tú lo decías al principio, ya el veneno está en la sucesión de la
empieza.
No, es simplemente que me ha sorprendido. Tienes a ¿por qué veneno? ¿Por qué, es decir, ¿por qué llamarle? No me parece que sea una metáfora tan inocente. Es decir, el principio de la realidad es veneno. Pero, claro, se me ocurre una hipótesis, que es una especie de interpretación heresiarca del dogma del pecado original, no sé si te viene por ahí. No lo digo completamente en serio.
No.
Pero, hombre, sí que todos venimos de algo, entonces al año, mamá, perdías que lo diga así, el dogma del pecado original, que por otra parte es una de las cosas más razonables de la religión católica.
No. No puede ser. En cuanto a mi empleo de la metáfora veneno, pues no tengo demasiado interés, puedo retirarla. Desde luego yo lo que puede valer, con tal de que cuando oigáis eso de veneno, entendáis que es un veneno serio, es un veneno mortal. Porque en ese caso el veneno representa eso que ya más en abstracto es llamado administración de muerte, una vez que está impuesta desde el futuro. De manera que en ese sentido se puede emplear tal vez, pero no tengo interés en esa ni en ninguna metáfora. No, el pecado original no coincide con la adquisición por parte del niño a la fuerza de una lengua determinada en contra de la lengua común. La expulsión del paraíso y por tanto la pérdida tanto de las posibilidades de vida a que antes se ha aludido, como de una razón sana, no sometida a ideas, esa, como sabéis, se presenta en la Biblia como causada por un acto de desobediencia, es decir, que está ya presentada con muy mala intención en el texto de la Biblia, porque ya se presenta como una causación, como si se supusiera de antemano que el Señor Yahvé o Elohim, o como se llamen esos libros, tiene todos los derechos a la obediencia total, y entonces viene una desobediencia. Un acto de desobediencia de la ley, un salirse de la ley, el castigo que quiere decir el comienzo de la historia, de lo que he llamado historia. Porque yo, en todas las cosas que os he contado, no puedo referirlas con precisión más que a estos 10.000 años de historia, más o menos. No puedo saber qué pasa con supuestas gentes que anden por ahí fuera, que no se hayan dejado meter en la historia, que a lo mejor pudieran estar en algún paraíso. Me refiero a la realidad que conocemos inmediatamente, que es la realidad histórica, que es en la que se ha impuesto esta fe en el futuro y en la historia, por tanto, y esta creencia en la causa y en la culpa, en la culpa y en la causa.
Hola, buenas tardes. Lo primero quisiera felicitarte y decirte que hace ya algo más de 3 años que te vi hablar en Lorca y te vi hablar sobre quién le decía que no al poder, era en torno a la anarquía. Y creo que esto lo ha planteado usted de una manera muy, muy parecida. También se trata de ver quién le dice que no a la culpa y a la causa, ¿no? Pero es que, vamos, desde entonces, desde hace 3 años, estoy intentando dejarme hablar como usted nos aconsejaba. La verdad es lo que estábamos allí en Cobo en aquel momento y la verdad es que cuesta mucho trabajo, pero es que creo que en este tema de derecho penal parece ser que la sensación general es que la gente, al menos de una manera particular, le ha dicho ya que no. O sea, están totalmente insatisfechos con la manera en que se imparte justicia aquí en España y entonces parece ser que, como ya hemos dicho que no, siguen maceándonos por todos lados. Entonces quisiera saber yo, ¿cuál es la manera, una manera más o menos inmediata de que esto de la justicia penal, el derecho, la culpa, la causa y sobre todo la solución, apareciera? Porque yo creo que a partir de ahora, tanto lo que verdaderamente busca la gente, no sé si usted está de acuerdo, es que el derecho adquiera una verdadera esencia, que resuelva los problemas. ¿Cómo cree usted que podría mejorar el tema de la administración de justicia en España? Gracias.
Bueno, la verdad es que si estás más o menos obligado a estudiar derecho o lo que sea, pues me da un no sé qué responderte de una manera que ya comprendes tú mismo que no puede ser sino bastante radical, ¿no? Sobre todo después de lo que tú mismo me has reconocido, efectivamente. Se trata aquí, aunque yo no lo he planteado, de preguntar quién dice que la culpa y la causa es falsa, es mentira. No. Si es verdad, no puedo ser yo, que personalmente no puedo hacer más que decir mentiras. En la medida en que pueda ser verdad, será desde luego la lengua lo que lo diga. Esa lengua a la que aludo cuando hablo de la táctica de dejarse hablar en lugar de soltar las opiniones de uno. Yo, por supuesto, trato de seguir esa táctica, este rato mismo. Trato de dejarme que me saliera por esta boca todo lo que me viniera y caiga quien caiga. Es decir, dejarme hablar. Yo no, eso no quiere decir que lo pueda conseguir, ¿no? En todo caso, sépase bien que uno personalmente no puede tener una opinión verdadera, que uno no puede tener más que mentiras. Y que si se dice alguna verdad, no la dice uno. Viene de otro sitio. Viene de otro sitio. Cosas que no existen, pueblo, lengua, yo cuando no soy nada. En cuanto a lo de la justicia, pues claro, ¿qué te voy a decir? Yo no puedo andarme por las ramas, ¿eh? Respecto a la justicia, lo único que quiero, lo que puedo decir es, como al niño de Jaén que le preguntaban, ¿tú cuándo va, qué vas a ser cuando seas mayor? Y decía, yo que no haya escuela. Pues yo, a tu pregunta, que no haya justicia, que no haya justicia. Es decir, yo lo más que puedo hacer es razonar en el sentido de que es mentira que haga falta para nada. Se supone que la justicia está. Esto es como, no he podido sacar todos los ejemplos, pero es como el de la profilaxis, aquí en medicina, es el mismo. Se supone que la justicia está para regular la vida y, por tanto, impedir que se cometan crímenes y que se hagan cosas por escrito. Todo el mundo sabe que es mentira. Que a lo largo de toda la historia nunca la justicia ha servido para eso. Y con pena de muerte, sin pena de muerte, da igual. No sirve para eso, no está para eso. No está para eso más que como pretexto. Por tanto, yo puedo razonar en el sentido de no hace ninguna falta. Que no haya justicia, más. Que no haya justicia. Esa es la única forma puramente negativa del deseo que le puede venir a uno de abajo. No puede uno pretender una justicia buena, un derecho sobre todo, un derecho penal o civil mejor. Son, con el progreso de la historia, son necesariamente cada vez peores. Es decir, pueden llegar puede llegar a competir, por ejemplo, en una red burocrática de un Estado actual, del régimen, a competir con aquellas barbaridades de la justicia de los hetitas o de los asirios de que os hablaba antes, que ya desde el comienzo de la historia eran verdaderamente la barbarie misma de esa pretensión de regular la vida, pues una organización jurídica con todo su aparato burocrático e informático en el estado del bienestar puede llegar a más que eso todavía. Y lo siento, pero cualquier intento de mejora desde dentro pues no contribuiría sino a sostener el aparato. Lo cual no quiere decir que si tienes que estudiar derecho te desanime de que te hagas a lo mejor abogado y hasta juez y te metas dentro, porque siempre está esta pretensión un poco adolescente que yo recuerdo de cuando era muchacho, decía ahora me pongo a estudiar mucho y me meto en el seminario y me hago, jamás he entrado en ningún seminario, pero imaginaciones, y me hago obispo a los 25 años y entonces después sigo estudiando y sabiendo más. Resulta que me hago cardenal enseguida y resulta que luego me hago papa. Y entonces una vez que me haga papa voy y digo, todo es mentira. De manera que en virtud de esa fantasía adolescente, que es una fantasía, pero que tiene su seriedad, pues tampoco te desalta, tampoco te digo, deja de estudiar derecho, ponte a estudiar farmacia o filología, no, porque me da igual. Vamos, las formas de falsedad se encuentran por todas partes, ¿no? A lo mejor puede suceder eso, que puedas desde dentro hacer una labor no de mejora, por supuesto, del sistema, pero sí de quebrantamiento, de descubrimiento de la falsedad. Siempre, no es una posibilidad muy segura, pero siempre cabe. Nunca ha estado uno condenado del todo por el hecho de hacer una carrera y por el hecho de ninguna otra cosa. Sí.
Allí primero.
Sí, ah. Tenía una duda.
Perdón, que no veo dónde.
Ah. Tenía la idea de que el sentimiento de culpa arrancaba de la cultura de derecha. De la cultura de arriba
pero aclara un poco la diferencia. Uno necesita creer que puede ser culpable. En ese sentido, le doy la vuelta a la frase del santo, al felix culpa. Uno tiene que creer que puede cometer pecado. Eso hasta en una teología de la antigua religión, de la católica, se vería claro. Uno tiene que poder cometer pecado, si no. ¿Qué sentido van a tener ni el sacramento de la penitencia, ni las ideas respecto al perdón de los pecados y a la salvación? Uno cree que puede. Claro, el portador tiene que creer que es responsable, agente, causa de las cosas que hace. Y eso es la necesidad esencial que sustenta eso. Pero a uno para vivir y perderse por ahí no le hace falta ninguna. Pero para ser el que es, amigo, para ser el que es, para ser su nuevo cultivo, para eso le es necesario. Y lo mismo nosotros que los antiguos griegos, ¿eh? Desde que empezó la historia, mucho antes de los griegos, no ha pasado en este aspecto nada grave ni trascendental, ¿no? Lo mismo. La necesidad de eso, de creer en sí mismo, pues regía por todas partes. Ya he citado como la labor de Sócrates de la vida entera fue dedicarse a denunciar el engaño. Uno siempre está justificado. Ahora, ¿cómo se justifica uno de cualquier cosa que hace? Pues evidentemente la justificación tiene que venir a superar la inculpación que previamente puede amenazarle. Si no, no hace falta justificación. A este propósito se puede decir exagerando que el pecado de verdad es la justificación de la conducta. Eso es algo que se desprende de la actitud de Sócrates bastante bien. ¿Por qué? Permitidme que me detenga un momento, aunque no tiene que ver mucho con lo que has dicho. ¿Por qué el pecado de veras? ¿Qué sentido tiene esto que digo? El pecado de veras es la justificación. Es decir, la cura de la culpa que le precede. Pues, porque la justificación es una justificación de palabra. Y si uno se pone a justificar sus acciones, de hecho, sus acciones culpables, pero hechas por buenos motivos, entonces lo que está es sometiendo la palabra al servicio de la realidad, de la manera más esclava. Se está usando la palabra justamente para sostener la realidad. Y la gracia de la palabra es que puede no servir para eso, que puede ser libre. Por eso la justificación que se entiende que es siempre una justificación de palabra, es en ese sentido el verdadero pecado, digamos, contra el pueblo, contra la razón, contra la lengua, contra todo eso que no existe, pero que lo hay. Bueno, perdonad el paréntesis que me ha salido y adelante.
Bueno, ya déjale. No, no importa, que al final la
Bueno, primero quiero agradecerle la posibilidad de escuchar a mi hermana, que es un auténtico placer, salud y vida. Y luego quería hacerle una pregunta. ¿Cómo interpreta usted que en esta época, en este momento, haya una proliferación? Bueno, ya sabemos que es realidad, que es clasificación, pero que es una realidad, que de la guerra se habla. Momento tan enorme que es la depresión, que está directamente ligada a la vida. Si cuando una persona va a un psiquiatra porque está deprimido, directamente el psiquiatra le saca y dice, tú te sientes culpable de todo, que él lo siente. La culpa está en el fondo de la depresión como algo poderoso. ¿Qué nos está pasando? ¿De qué síntoma el que en este momento tantos seres humanos parezcan esa necesidad de ser a través de culpabilizarse de tal modo que quedan en ese estado en el que, curiosamente, y esto me va a hacer una comunicación que es al final, cuando se cae la depresión profunda, cotidiana, curiosamente hasta el lenguaje falla, es decir, carecen del recurso de la justificación. De alguna manera, por eso al psiquiatra que lo justifique de algún modo, a que te libere de algún modo, y al mismo tiempo no deseas eso, porque al mismo tiempo la culpa ligada a la depresión es la afirmación de tu ser, sin ella no eres. ¿Por qué se da tanta depresión, tanta afirmación de la culpa, tanta necesidad de ser? ¿Es que algo se está quebrando por debajo?
Sí, bueno, en primer lugar, antes de hablar de la abundancia que tú estimas relativa de depresión o, digamos, tristeza en nuestros tiempos, en comparación con otros, quiero referirme a lo de la psiquiatría. En primer lugar, claro, tú has presentado una psiquiatría que, bueno, actúa de esa manera normal, es decir, parecido a como el cura en el confesionario en la vieja religión. Y tú allí vas y efectivamente cuentas tus pecados y el psicoanalista te los saca. Y efectivamente se supone que eso tiene una virtud curativa, no la salud de que yo os hablaba, sino curativa para la reintegración de la propia persona que de alguna manera, en lugar de justificación, encuentra lo que entre los curas se decía absolución. Encuentra una absolución respecto a las culpas que estaban establecidas. Bueno, este es el caso de una relación psiquiátrica normal. Yo conozco casos en que se va a ver al psiquiatra lo mismo que en tiempos de la vieja religión iban las beatas al confesionario, es decir, a contarle no sus pecados, sino los del marido y los de las vecinas, cosa que se hacía mucho y me temo que en muchas de las sesiones psiquiátricas pues se hace también eso, ¿no? Pero de una manera o de otra, efectivamente, se está jugando con la culpa, la propia o incluso en esta desviación, la de los prójimos, y se está buscando una cura para la culpa. Y hasta ahí parece que deberías tener alguna razón en pensar que en nuestros tiempos debe haber alguna presión especialmente fuerte de la necesidad de culpa que explique esa depresión, esa tristeza. Pero esto sería demasiado simple. Estaríamos cayendo, como veis en este ejemplo, en algo contra lo que he hablado, la conexión causal. Para no emplear la palabra depresión, bastante prostituida, diré tristeza. Efectivamente, la tristeza es frecuente en las poblaciones del régimen del bienestar, la encuentra uno por todas partes, de diferentes formas. La gente se aburre mucho, sobre todo se aburre sin aburrir, se aburre con un aburrimiento recubierto, por ejemplo, delante de la tele o cualquier cosa, o con cualquiera de las estupideces con la que se entretiene al personal, y a pesar de todo está con frecuencia triste, no puede evitarlo, ¿no? Yo esto no lo atribuiría tan directamente a la culpa o solo a la necesidad de culpa, sino que en las poblaciones, al lado de las personas que están sumisas y que no pueden tener ninguna pretensión más que la seguridad en sí mismo, porque eso es lo que el propio Estado y el capital requieren, si el súbdito o cliente perdiera la seguridad en que sabe lo que está haciendo, Dios actual, el dinero, Dios de los dioses, caería por tierra. Su seguridad en el futuro y en el juego con el crédito está fundada en la creencia de cada uno. Y efectivamente lo normal es la obediencia. La persona está constituida en esa obediencia. Va a hacerse su futuro, cree en su realidad, se inscribe en la realidad general. Pero eso nunca tiene un éxito total. Uno siempre está mal hecho, por lo bajo. Siempre le quedan resquebrajaduras. Y entonces se puede decir que efectivamente uno está siempre, esto no los psiquiatras, pero el psicoanálisis de verdad, en la edición del alma lo sabe bien, uno no es uno, en contra de la pretensión contra la que he hablado, uno no es uno, uno está hecho de cosas contradictorias. Está la persona o el yo, como dicen los filósofos y a veces los psicoanalistas también, pero luego hay más cosas que no están de acuerdo. Estamos en guerra, ¿verdad? Estamos en guerra. Y entonces esta guerra, pues unas veces toma unas formas y otras veces toma otras. Don Antonio Machado decía en uno de los tempranos, yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Una manera de decirlo. No os extrañéis, mis amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Esa guerra se puede traducir en eso, simplemente en arrugas, pero en muchos otros casos, si uno se mantiene lo bastante vivo y sensitivo para lo que no es la persona sumisa, sino lo otro, que le bulle por debajo, otras veces eso tiene que traducirse en un desconcierto que puede venir a dar en la tristeza. Claro, vista la cosa de esta manera, yo tendría que decir, menos mal, que hay mucha gente que está triste. Si las poblaciones estuvieran de verdad como las presenta la televisión, todo el mundo feliz, disfrutando de la vida y todo eso, pues entonces estaríamos perdidos, tengo que decir, menos mal que hay una tristeza que cunde por todas partes. Y luego habría que distinguir mil casos diversos. Yo no creo que esa tristeza de por sí sea fructífera, no creo que la locura extrema a la que aludes cuando se pierde hasta el habla sea tampoco fructífera, no creo que sean maneras de luchar contra el engaño, hay que admitirlas, se dan, en diferentes maneras se viene a vivir en la misma contradicción entre la persona de uno mismo y las otras cosas que no son, que están en o por debajo de uno, pero que no son uno. Y así es como creo que hay que tomarse las cosas de momento.
Sabes que no conocemos las causas reales más que por la vida.
te parece diciendo la tripiesis a Sócrates, porque eso es lo que dicen los manuales de los institutos, son fabricaciones de las que hacen los filósofos. No, bueno, no, 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 hay que, bueno, luego volveremos, hay que sacar, hay que...
Yo veo la belleza que se esconde detrás de funcionar y de vivir en la vida siguiendo esa premisa, ¿no? Tratando de buscar la no tratando de determinar el determinismo, ¿no? Sino de vivir según ese determinismo. Sin embargo, me siento actualmente incapaz de pasar a la acción. Intuyo la belleza que se esconde de verdad, pero como imagino que todos la intuimos, luego nos sentimos incapaces un poco de actuar, de ver cómo sería la vida siguiendo esa conducta. Entonces, desde una persona, y desde el punto de vista de una persona que sí que parece que está un poco más adelante que nosotros, que yo por lo menos, ¿cómo se ve la vida desde esa perspectiva? ¿Y cómo se vive así?
Sí. La cuestión que planteas es justamente la que en esta tertulia política que nos traemos en el Ateneo Madrileño todos los miércoles y que es de lo que esta temporada principalmente vivo, ha venido a plantearse, incluso empleando un término tan averiado como revolución. Está claro que eso que tú a lo que aludes, y la posible revolución contra este estado de cosas, no puede ajustarse a las normas a las que se ajustan las acciones para hacer lo que ya está hecho, que son la mayoría de las que hacemos para sostener la realidad. Por tanto, ni tú ni yo podemos tener una idea de ningún futuro. La revolución se está haciendo ahora mismo, esta noche aquí, en la medida que puede. Y de ella saldrá lo que salga. Eso ni yo lo sé, ni puedo tener intenciones ni dirigirla, porque eso es una cosa... Esa protesta, esa denuncia de la falsedad, es algo que se hace en mí, a través de mí, pero a pesar de mí, gente como este rato. Pero se hace, desde luego, en cada momento, se está haciendo. Esa no puede nunca aspirar a convertirse en un proyecto de otra forma de otra forma de vida, de una vida de verdad. Efectivamente, he dicho, culpa y causa son las que cierran las posibilidades de vivir, así es, pero nunca del todo, nunca del todo. Aquí estamos esta noche y mientras estamos debatiéndonos para reintegrar la realidad y entender las cosas causalmente, incluso alguno de vosotros cuando lo digáis me echaréis a mí la culpa de lo que he dicho, como si lo hubiera dicho yo para libraros del tormento de pensar que a lo mejor le ha venido de otro sitio y que es verdad, ¿no? Aunque estemos así, por otro lado también estamos abiertos a eso que he llamado nuestra imperfección y se está haciendo algo. Y esto es lo que se puede decir. Se está haciendo ahora mismo. Desde luego no podemos contar con un proyecto, con una idea de cómo sería la vida de verdad. Si yo a lo largo del último de darle vuelta puedo aceptar lo que ha dicho de avanzar algo más, es avanzar en el sentido del desengaño respecto a creer que efectivamente eso se pueda traducir en ningún plan, ni ninguna doctrina, ni nada, sino aprender a contentarme con lo que de hecho se da, que es esta revolución constante que consiste en la contradicción, en que al mismo tiempo que se está obedeciendo y reconstruyendo la realidad, echándose culpas unos a otros, al mismo tiempo pues pasan otras cosas que no son eso, sencillamente así.
He tenido la palabra aquí al final de la sala.
Aquí delante te tiene pedido otra ya.
Si quieran hablar, que hagan
el gesto de...
Buenas noches. Bueno, quería hacer una pregunta sobre la que me he planteado. Sobre la culpa. Yo tengo unos cursos sobre el desarrollo humano de psicología. Y en esos cursos me han explicado que el ser humano no tiene culpa de nada, solo culpa no existe. Porque
vinculada sobre el sujeto funciona en su vida según la experiencia vivida por su que le han enseñado su educador y orientador y según la capacidad para que no. Entonces quisiera saber si eso simplemente es liberalizar al ser humano o eso es una realidad.
Eso está muy tendenciosamente dicho, ¿eh? Porque efectivamente parece que quiere disculpar por el camino de la determinación. Y que como uno no tiene más remedio que hacer lo que hace, entonces no tiene culpa. No, no es el camino. Eso es lo que justamente la vida de Sócrates denunciaba. Cada uno se cree que hace lo que tiene que hacer. En virtud, tenidas en cuenta su educación, sus circunstancias, no es verdad. No es verdad porque uno no, aunque está tan mortalmente constituido, nunca está constituido del todo. Siempre hay roturas y por tanto la actitud tiene que ser más bien la negativa, la de Cristo en la cruz. No saben lo que hacen, simplemente. Eso es disculpa de verdad, sin caer en ninguna especie de determinismo. El ataque contra la culpa y la causa que he traído aquí consiste en eso, en el reconocimiento de que andamos vagando, os he dicho. Es decir, que en la infinidad de factores que influyen de unos en otros y que nos mueven, no hay posibilidad de un saber ni de los motivos ni de las intenciones futuras que uno tiene. Es el desprenderse de eso lo que efectivamente es una disculpa, una anulación de la noción misma de culpa.
Aquí, micrófono,
sí.
No saben lo que hacen, no saben lo que hacen. ¿No crees que contribuiría a ese análisis y a esa búsqueda del desengaño el hacer entrar en juego también la frase entera? Perdónale porque no sabes lo que hace. Parece que no podrías ahorrar este tema de perdón.
Sí, la verdad es que me quiero ahorrar la referencia al Señor, al Padre, porque evidentemente sería tal. Ahora, lo del perdón es lo que he dicho, la disculpa. Lo he despersonalizado y he dicho, eso es disculpa de verdad. No porque el Señor conceda el perdón. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Señor para conceder perdones de culpas que Él mismo se ha inventado, ¿no? No por eso, sino porque es una disculpa de verdad, ¿no? Sí.
Bueno, no sé, yo lo que acabo, hacía varios años que lo oía en Radio 3 y me parecía que hablaba como se engañaba, como así, con el estilo de la vida importante. Respecto a la de todas formas, que llevo ya 25 años intentando defender que si me gusta, que está finalmente cuando no lo incluyeron, tanto la cultura popular como la de la y ahora por todo lo que hubiese hecho, no se quieren ganar, pero no lleguen a la situación. Y ese es el sentido de explicar a la propia, no lo meto a dar, porque en la región, nosotros sí, el 90% del pueblo, si una de sus hijos ha aumentado, entre las cosas que falta que vayan incluyendo el sentido del pecado y de algún pecado, dependiendo de qué hace para ser más rectos en su vida y para hacer las cosas mejor, aunque al final hagan como que pase como que entren en sean administrados de esa administración de la muerte que da el pecado. Bueno, tengo que contar una noticia que dio un poco de días en el periódico de la Guerra.
¿Qué?
La mitad de los ingresos de la resaca son causados por el trabajo. Ese, por el hecho voluntario que no trabaja. Realmente pensé que eso alguien lo tenía que decir para dedicarse a escribirme la revolución.
Es notable eso.
Hace un poco de tiempo, un poco más, leí de un pretendido intelectual que atacaba, se estaba cableado con alguno de los compañeros suyos. Decía que los imbéciles de hoy son los que se han salvado gracias a la mentira de la década de 1950, porque creían que no.
anécdotas ya, porque a lo mejor no todas ellas tienen tanta sustancia como debieran, ¿no? No es aquí ya más.
En la consulta de un médico en la sala de espera había una madre con sus niños y tal, y toda la tarde que se vio provocaba el cuidado y tal, que tenía una consulta. ¿De qué nos han contado con nosotros? A lo que las demás asistieron casi todas, de violencia religiosa. Y una dice, pública, pues claro, estamos hartos de saber.
Claro, está muy bien. Esa conversación es muy bonita, en cambio, está muy bien, es muy representativa. Esa conversación de señoras debes escribírmela y comunicármela, porque la verdad es que es muy representativa, sí. Muy bien, tiene mucho que ver con lo que digo. Por lo demás, en primer lugar, tengo que alegrarme de encontrar un oyente de Radio 3, porque me los encuentro por todas partes al cabo de los 20 y tantos años. ¿No? No, más de 10. No. 12, 13. Sí, 11, 12, sí. Me los encuentro por todas partes y claro, es una de las cosas que me dan más alegría, porque yo cuando hacía la emisión esa no le daba tanta importancia como le he dado después al encontrarme con tanta gente y por todas partes, ¿no? Bueno, tú recuerdas bien que no es que yo solo soltara un sermón más o menos de obispo, sino que la gente te llamaba y hablaba, ¿eh? Era una sesión con diálogo, aunque tan condicionado por eso de los medios. Y... Sí, eso ya lo he estado tratando de hacer ver, que en eso se juega uno el ser. Si uno no es culpable, no es nadie. Es decir, para poderse salvar, tener el ser, uno necesita eso, es una necesidad que está... Por supuesto, es una necesidad del poder. Ya he mostrado que ni el dinero ni el poder pueden sostenerse sin eso, sin la noción de causalidad. Y desarrollan una ciencia que la sostiene, con la noción de causa. Pero cada uno también lo necesita. Y es ahí donde se funda la necesidad para sustentar su propio ser. En cuanto termino, en cuanto a tus niños, pues la verdad es que... no puedes darle mucha importancia a los cambios de religión. Yo no es que vaya ahora a ponerme a defender a la vieja religión y a los colegios de monjas y cosas de esas, no. Pero hay que guardarse de la nueva. Supongo que tus niños, al no tomar religión, tienen que tomar otra cosita que llaman... ¿Cómo? Ética. Sí, entonces, no sé qué será peor.
No hay presupuesto para
ello. Ah, o sea que se quedan sin clase. Ah, estupendo. Ah,
que no hay escuela,
estupendo. Sí, pero no hay que fijarse nunca mucho en las gentes de otros mundos que padecen miserias arcaicas, ni fijarse mucho en las religiones de tiempos pasados. Hay que atender siempre, en primer lugar, lo que padecemos aquí, en el primer mundo y ahora mismo. Porque al lado de eso, todo lo demás, bueno, son componentes más o menos ficticios y recordados que no cuentan mucho.
Bien. ¿Qué lo una pregunta muy cortita, pero así lo tengo. Pasar a la fase de ese lenguaje común que usted ha dicho, llegando al lenguaje de la tribu, ese lenguaje.
No, inteligencia es muy difícil saber lo que quiere decir. Vamos a no hacernos ilusiones respecto al término. Inteligencia por lo menos quiere decir cosas tan dispares como rapidez, con lo cual se parece a listeza, rapidez en las conexiones, a eso se llama inteligencia. Y por otro lado, inteligencia puede querer decir honradez, es decir, no creérselo y ser capaz de dejarse hablar. Y la verdad es que lo uno y lo otro no tiene mucho que ver, más vale renunciar al término, que está demasiado confuso, ¿no? De lo que desde luego es creación, la adquisición del lenguaje de la tribu es de la realidad misma. Porque esa lengua común que suponemos, sin saber, suponemos que el niño trae al mundo, esa gramática común es de una lengua que no tiene vocabulario semántico. Una lengua que tiene todos los mecanismos esenciales de la lengua, de todas las lenguas, por eso es común, está por debajo de todas, pero desde luego lo que no tiene es un vocabulario de palabras.